Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola familia, hoy tenemos un episodio muy especial para todos ustedes y estamos muy emocionados porque tenemos con nosotros a la influencer número uno sobre todo el mundo mágico y Harry Potter, Capa Invisible, bienvenida.
Hola.
Antes que nada, bueno, como pueden observar, este espacio maravilloso pertenece a Colabora, que tiene unos coworkings increíbles ahora que está de moda o más bien por necesidad trabajar desde casa. Piensen en Colabora porque es una gran opción. Entonces, sigamos hablando de Capa porque honestamente es una de las influencers que yo más admiro y respeto porque vive por y para su pasión, que es Harry Potter. Honestamente, ella hace todo lo que me hubiera gustado hacer en la vida. Tiene todo de Harry Potter, su ropa es de Harry Potter, su cocina está llena de platos de Harry Potter y tazas de Harry Potter. La verdad es que está viviendo el sueño de cualquiera. Entonces, bueno, de cualquier fan de Harry Potter como yo soy también. Entonces, bueno, pues gracias de verdad, Capa, por estar aquí con nosotros.
Sí, gracias, Capa. No, y siempre está en buena actitud y es bien buena gente con todo el mundo.
Ay,
sí.
Gracias. Pues, gracias. No,
estamos
gracias
muy emocionados.
Por eso la queremos.
Sí.
Gracias por invitarme, de verdad.
A ti.
Estoy feliz de estar aquí.
Y además, también, porque, bueno, quienes la siguen, porque, bueno, además tiene un follower base gigantesco, sabrán que Capa viene regresando de Londres porque fue a la premiere internacional de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, los secretos de Dumbledore. Entonces, bueno, pues nos tienes que contar cómo fue esa experiencia porque se ve que estuvo fuera de este mundo. También viene con un regalito que le dejó uno de los actores, el actor principal. Así que nos va a contar todo.
Sí, pues vengo muy feliz justo. Sí, me hizo un tatuaje Eddie Redmayne. Bueno, no me hizo el tatuaje, me hizo el dibujito y yo me lo tatué, ¿verdad? Pero me hizo un picket y yo era como, lo tenía planeado desde hace mucho. Yo dije, un día va a pasar esto. Un día Eddie Redmayne me va a dibujar un picket y yo me lo voy a hacer. Y pues lo cumplí al fin, entonces estoy muy feliz.
¿Pero cómo fue? O sea, ¿lo agarraste en la alfombra roja o en dónde fue todo?
No, fue todo un rollo. Fue un rollo. Porque entramos a la alfombra. Yo cuando estaba ahí lo sentía irreal. Como que no estaba ahí, no estaba pasando. Era como, esto estoy fuera de...
Es un sueño.
Soñando, estoy aquí. Y pasé por la alfombra y llegué. Y lo primero que vi fue a Tom Felton. Estaba,
no, wow, me muero,
conduciendo la alfombra ahí a unos cuantos metros. Y yo como, wow, oh, Tom Felton, yo te amo. No. Y aparte fue muy cool porque llegué a la alfombra y había gente de lejos que me decía, Capa, y yo como,
¿neta?
Sí, qué ahí cool. en la audiencia.
Eras una celebrity también ahí,
sí,
entre las celebrities.
Como, hola. Sí, yo estaba como, ay, wow, qué padre. Y me decían, mucha suerte.
Qué
y,
cool.
Y se me decían, ¿cómo no quedas aquí? Y yo, sí, gracias. Entonces pasé por la alfombra y todo. Y los guardias y payasos, los guardias de la alfombra.
Pues sí.
Y
pues como dijeron, buenos guardias.
Sí,
siempre son
sí, solo payasos, sí. No te dejan hacer nada. Entonces pasé por la alfombra. Ajá. Y yo dije, bueno, ahorita vamos a tener tiempo de salir o de ver. Entonces como que medio grabamos tantito y nos decían, no, vayan caminando por aquí. Y fue como, métanse al teatro. Y ya, pues ya nos metimos al teatro. Y nos dijeron, no, váyanse a los asientos porque ahí pueden ver la transmisión de toda la alfombra y todo. Y yo dije, pero yo no quiero ver la transmisión. Y dije, yo quiero estar aquí, yo quiero sí, que claro, me firmen, yo quiero una foto. Entonces lo que hice fue, dije, no, voy a tratarme de salir. Y pues iba junto a una amiga, entonces... le dije, hay que colarnos para afuera. Y burlamos la seguridad. Nos salimos a la alfombra y pues estuvimos ahí, tomamos un par de fotos así hasta que ya fue como de, no, pues ¿qué hacen aquí? ¿Son parte del talento de la película o algo? Y nosotros, pues no.
Sí.
Y yo dije, no, pues para afuera.
Pero tú venías disfrazada de Newt Scamander, ¿no?
Sí, de Newt Scamander.
Está increíble.
Sí, gracias. Estaba padre, sí. Porque un amigo me dijo, que si iba, que tiene mucha experiencia en premiers, Andrés Navi,
sí, sí.
Me dijo, si vas disfrazada del personaje, es más fácil
te voltean a ver.
Te voltea a ver el actor. Sí, sí. O así.
Claro.
Dije,
100%.
Voy, exacto. Entonces traía yo el disfraz. Y entonces yo dije, bueno, a ver a quiénes alcancé a ver. Y tardaron en llegar un poco. Eddie Redmayne fue de los medio últimos en llegar.
Ajá. Ajá.
Y entonces, pues ya, nos metieron de vuelta al teatro, pero nos quedamos como hasta el vidrio, entonces podíamos ver como la alfombra, a ver qué estaba pasando. Y de repente ya lo veo que llega. Y yo lo vi de lejos y yo, o sea, yo le gritaba en español desde atrás del vidrio porque dije, pues no me va a oír, ¿no? Qué pena. Y yo, eres el amor de mi vida. Sí. Y ya lo vi, ¿no? Y pasó y se tomaba fotos con los fans aquí.
Qué
allá,
cool.
Y todo. Y pues...
Se ve que es a toda madre.
Sí. Sí, a todo fan que se le acercaba era así, claro. Es muy
lindo. No, se ve que es muy Newt Scamander,
sí,
¿no? Parece que no actúa, parece
exacto,
que es él, literalmente.
Que es él. Entonces sí, sí. Yo dije, no, pues a ver ahorita cómo. Y pues ya, entonces me esperé, a ver, dije, ¿cómo? Y dije, en algún momento tiene que entrar al teatro. Me esperé. Algunos que otros actores, que son como papeles más chiquitos, entraron por ahí y pues ya aproveché y tomé foto. Y después dije, no, pues ahorita va a entrar Eddie. Y ya me esperé y nos querían correr, no, ya, váyanse a los
teatros.
Ah, claro.
Al
sí.
teatro. Y yo dije, no, o sea, dije, yo no me voy a ir de aquí sin que me dibuje ese tic. Yo no me voy, dije, yo no me voy. Y entonces estaba yo tan decidida que se acomodó todo perfecto. Y entonces fue un rollo, fingimos que no hablábamos inglés, hicimos una fila en un baño que estaba por ahí y la guardia, como hablaba, pues era inglesa,
sí, sí, sí.
Nos trataba de decir, no, arriba hay más baños y nosotras que nos hacíamos como que no entendíamos el inglés y no, española.
La
más.
Vieja confiable.
Oye, ¿y por qué un picket?
Un picket, porque es mi criatura favorita.
De todas, ok.
Mi criatura favorita y dije que me lo haga sí. Mi actor favorito, o sea, no, tiene sentido. Entonces, pues,
además, porque también es como su sidekick.
Claro, sí.
Claro.
Sí.
Newt Scamander siempre trae a
Pickett. Sí.
Siempre trae a Pickett. Y yo sabía que sabía dibujar Pickett porque yo lo había visto. Que
ah, tenías ya estudiado.
Sí, yo lo tenía estudiado. Una vez vi que dibujó uno en, así, como en un pizarrón y yo dije, ¿sabes el Pickett? Que me haga uno. Quiero uno. Y le quedó muy bien. El otro era como más caricaturizado. Dijo, tuvo 20 segundos para hacerme esto. Pero pues así lo hizo muy bien.
Pero
muy
¿cómo
bien.
Fue? ¿Llegaste? ¿En qué momento se dio ese encuentro?
De
¿cómo se facilitó ese encuentro?
Lo vi entrando al teatro y entonces burlé a la guardia y le, o sea, casi que lo pasé encima. O sea, fue como... Y llegué a donde estaba él y le grité así de... Y aparte con un inglés fluido, ¿no?
Anda.
Y le había dicho, no, 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 inglés. Y yo, fluido
ahí
el inglés.
Ahí te salió, me salió del alma.
Sí. Entonces fue un inglés fluido. Y yo, por favor, hazme un picket. Y él me dijo como, un picket. Dijo, no, definitivamente no te lo tatúes, va a quedar mal. Y yo, no, por favor.
¿Y lo querías aquí o fue como el rush del momento? Como, ya, aquí.
Lo quería realmente en este otro brazo.
Ah,
pero me pusieron aquí el acceso, la pulsera.
Ah, ya, okay, lo complicaba okay. Todo.
Y dije yo, bueno, pues ya en el otro. Es como, igual lo quería en el brazo, porque dije, es más accesible el lugar.
Mira, y lo usas más, entonces se ve más seguido.
Ah, sí. Bueno, soy zurda, por eso lo quería.
Ah, entonces esta. No.
Ah, ya.
Pero ahora es como que cualquier foto yo, ah. Sí, como,
pues, acabó la premiere y te fuiste ahí directamente al tattoo shop, ¿o qué?
Que quería eso, pero en Londres no hay tattoo shop abiertos en la noche.
Ah,
no hay, y fuimos
hasta el día siguiente.
Buscamos.
No manches.
No, y así como de no quieres que te caiga una gota
sí,
de
no,
agua. No,
no, no me lavé las manos, no me bañé. Me dormí así. O sea, y lo peor fue que al día siguiente que me desperté con la mano toda babeada y yo, no, ¿por qué?
No.
¡Ay, no! Y se corrió tantito.
No, ah, no, aguantó y como un campeón el piquete. Y ya al día siguiente ya llegué al estudio y ya me lo hicieron y ya fue rápido. Sí, me dolió un poquito.
Sí,
¿te habías hecho antes
muchísimo.
Algún tatuaje?
Sí, sí.
No, es el primero.
Es el primero.
Sí, pero yo dije, quiero que sea especial.
Sí, yo tengo uno aquí y de todos los que tengo 11 tatuajes, uh-huh. Este es el que más me ha dolido de todos.
Sí.
Aquí... No hay, como no hay mucha carne, no sí. Hay mucho hueso, no hay mucha, sí, carne, por eso sí. Está muy cerca del hueso y duele cañoncísimo.
Sí, me imagino.
Oye, pues
sí,
qué valiente, ¿no? Sí, sí. Que para tu primer tatuaje sea uno que te tienes que hacer.
Sí.
O sea, no te puedes rajar.
Sí, o sea, por un momento
pues
sí,
también,
yo se
también lo
vaya
a verlo.
Sí, claro.
También está delgadito. Entonces, no, o sea, malo cuando sí. Tiene relleno. Ahí es cuando duele
sí.
Cañón.
Lo que
sí,
me
sí.
Dolió fue cuando, pues él lo hizo nada más como así, el contorno, y yo le dije al tatuador, que le ponga un poquito de verde.
Mate de
tal.
Ah, ya
que
vi,
se vea
sí,
que es un piquet.
Claro.
No, una raya y un garabato. Entonces, cuando pusieron el verde, como que al colorearlo, eso sí me dolió, porque tuvieron que hacerle así y yo como... Oh,
ah, ok, ok. No, pues sí,
decía,
ahí sí duele.
Todo sea por amor. Por el amor.
Por el amor de tu vida.
Bueno, y bueno, pues ya vayamos directo al grano. ¿Te gustó la película?
Ay, qué complicado.
Okay.
Mira, es muy complicado. Yo... O sea, la experiencia de la película, la premier la amé.
Sí.
¿Cómo eran las reacciones? ¿Qué pasaba en el teatro?
¿Qué crees que la gente? O sea, ya la he visto dos veces, la vi pues primero ayer, sí, la premier, y luego
y ayer con nosotros.
Uh-huh. Ayer con ustedes, sí. Y en aquí en México todo el mundo, ay, se reían, hacían así la reacción.
Ah,
y allá,
claro,
en Londres era como que
más fríos.
Sí, como que se reían un poquito cuando pasaba algo gracioso y ya. Pero mi amiga con la que iba y yo sí, ja, o sea, nosotros pero también así.
Siento que ayer se reían en partes que no se tenían que reír, ¿me entiendes? O sea, creo que
había gente.
Hubo un
muy
diálogo
simple,
muy serio que alguien se rió. Y yo como, güey,
sí,
¿neta?
Sí, 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 yo también lo noté. Sí. Y yo dije, ¿por qué se está
Bueno,
yo
pero
también,
la verdad sí, es que sí, prefiero las reacciones,
sí,
como.
Claro.
O sea, que sobre todo cuando es una premiere.
Sí. Yo vivía en Estados Unidos y lo que más me gustaba de Estados Unidos es que la gente reacciona cañón con la película,
sí,
y están totalmente enfocados. A mí lo que no me gusta ir al cine en México es que la gente saca el teléfono, habla, les vale madre. Sí, sí.
Afortunadamente sí, en sí, estas premieres te quitan los teléfonos.
Exactamente.
Afortunado,
sí,
o desafortunadamente, porque de pronto sí lo necesitas.
De pronto.
Pero de pronto. Pero sí, la verdad sí, sí, es que en México, la gente reacciona muy bien, ¿no?
Sí, pero nada como Estados Unidos. Estados Unidos es una locura. Yo fui a ver Avengers Endgame ahí.
Bueno, es que están vueltos locos, además.
La mejor experiencia de mi vida en cine. Sí, sí.
Claro.
Bueno, la de Spider-Man yo la vi en México.
Ah, claro. Ahí sí, la
euforia
estaba.
Los gritos estaban... Me encantó.
Sí, sí,
sí, fue una gran experiencia Spider-Man.
Ah, pues entonces los londinenses los
más
fans internacionales, sí, que estuvieron ahí, muy serios.
Sí. Digo, en la sala también estaban los actores. Entonces era como...
Sí, claro. Mínimo
reacción.
Vi una
película con ellos.
O los familiares que aplaudan, ¿no? Sí, no sé.
Ah, claro. Oye, sale el pariente ahí, pues te aplaudes.
Y de las tres, es
la que menos me gusta.
La que menos te gusta, ok.
La que más me gusta es la dos, luego la uno y la final esta.
Yo estoy de acuerdo
yo
contigo.
Yo también, igualito.
¿En serio?
Ese es el rango.
Yo creí que íbamos a debatir aquí contigo porque creí que a ti te había encantado.
No.
Y dije, capa, nos van a matar.
La gente que realmente me conoce,
sí, sí,
sabrían que si me hubiera gustado, lo primero que hubiera dicho fue, me encantó, la amo, es una obra de arte. Y simplemente solo dije, es hermosa, porque es visualmente muy hermosa.
Sí, sí, claro.
Pero es como...
Y es emotiva también, sí.
Sí, o sea, tiene partes que me
claro,
gustan,
sí,
me
sí,
gustan. Pero tiene muchas partes que yo digo, ¡ay! O sea,
sí, yo también.
Me estaba ver, yo enojada. Yo estaba así, dije, ¡eso no tiene que ser!
Justo.
No fue lo que
a
esperaba.
A ver, se llama Los secretos de Dumbledore. Y lo que nos vendieron, yo creía que íbamos a indagar en eso.
Claro.
O sea, que íbamos a ver flashbacks de ellos de jóvenes.
Sí, yo
claro,
también. Incluso también hacer flash forwards.
Vamos a hablar con spoilers, ¿no? De esto.
Pues sí,
sí,
a ver,
sí,
a todos, vamos a ver,
sí,
spoiler alert,
porque
si
no
querían escuchar
no
la historia de Eddie Redmayne
no,
con capa,
aquí,
sí,
le,
sí,
quitan.
Aquí le cortan. Exacto, porque ahora va la spoileada, ¿okay?
Y regresan cuando la hayan visto.
A ver, exacto, yo quería ver un flashback de la muerte de Ariana, ese era el secreto de Dumbledore.
Exacto.
Es como,
es que fue como hicieron un secreto de Dumbledore, no te dicen de quién, literal es de los Dumbledore.
De los tres, sí,
pero
sí,
es como, es absurdo, es tonto que sea hijo de Aberforth.
Es
no
muy,
tiene
es exactamente,
sentido alguno.
Es muy Rey Skywalker eso. O sea,
sí,
es algo que se acaban
sí,
de la manga.
Sí, agarrar el parentesco como para meterle
sí,
esta...
Hasta justo hoy en la premiere,
es un recurso
cuando
usado.
Aberforth abraza a su hijo y le dice un diálogo,
ay,
la
no,
gente se rió.
Se rió.
Porque no ha sentido. O sea, si no ha sentido.
Siempre estuve pensando en ti cuando pues, lo abandonó y le valió
claro,
básicamente.
Y al final, cuando le dice Credence de que, ay, ¿alguna vez pensaste en mí? Y le dice, always, no.
Ajá, exacto.
Yo quería
agarrarte.
Aventar todo. Aventar todo. Dije, esto es un fanservice feo.
Pero malo, mal hecho.
Asqueroso.
No, o sea, sí.
No,
también
no,
sabes
no,
que me pareció que no tenía mucho sentido.
¿Qué?
A ver, todos los que estaban ahí estaban apoyando a Grindelwald, ¿no?
Uh-huh.
Y, o sea, con un fanatismo y con un fervor y con
sí,
una... O sea, porque estaban de acuerdo con sus ideas
sí, uh-huh, sí,
de él, de que fuera nada más... O sea, bueno, de que los magos gobernaran todo el mundo y que los muggles eran como un tipo de raza inferior
sí,
o
sí,
lo que sea. Todos los que estaban ahí estaban vueltos locos con ese discurso.
Sí.
De
sí,
pronto
sí,
la cabrita no lo elige a él y ya todos no escuché una queja de que ya era la otra, ¿eh?
Exacto.
O sea,
sí,
yo
sí,
nunca había escuchado chapulines tan fuertes como los de esa
antes
película.
Antes de eso no hace sentido porque, a ver, la película pasada se llama Los crímenes de Grindelwald. Todos sabemos que ese güey es un terrorista literal, casi casi.
Un Hitler.
¿Cómo le hacen? No hace sentido que lo hayan considerado para selecciones.
No, es que eso
es
yo sí
mínimo,
lo creo, porque muchas veces pasa que quien da el golpe de Estado, o sea, los terminan eligiendo como líderes.
Mm.
O sea, eso pasa, ha pasado muchas veces
poquito, sí,
en muchos
sí,
lados. Hitler estuvo en la cárcel.
Claro, sí, sí.
Antes de ser
Justo, canciller. Sí, Grindelwald está muy inspirado en Hitler esta vez, yo creo.
Ajá,
yo, o sea,
sí, sí, sí.
Creo que sí, Matt Mikkelsen logró una versión distinta a la Johnny Depp, sin que se comparen una con otra.
Mm.
Creo que esta es una versión más...
Malvada.
Más malvada, sí. Más imponente y más elegante. Y me encantó, sí, que hayan explorado su, también su lado narcisista, como Hitler, justamente.
Ah, sí, 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 sí.
Cuando se lanza al público, sí, y como sí, si fuera...
su lado de la relación que tuvo con Dumbledore, eso sí me encantó.
Estuvo
pero además
cool.
Se trató, sí, como con muchísima elegancia. Me encantó, uh-huh, todo ese tratamiento.
¿Quién te va a amar si no soy, sí, yo? Una cosa, sí, así es como... ¡ay!
No, lo más aplaudible justo es este... Mads Mikkelsen como Grindelwald, Newt Scamander como Newt, que me encanta, las y Jude Law como Dumbledore.
Las actuaciones, sí, ninguna queja de ellas.
Y sí, te voy a decir una cosa, yo era de esas personas, lo siento quien me vaya a escuchar, lo siento Warner, pero yo era de esas personas que pensó en algún momento boicotear Animales Fantásticos 3. Porque, o sea, la verdad a mí sí me dolió en el corazón que sí, o sea, que a Johnny no lo consideraran y que Amber Heard sí estuviera en Aquaman. O sea, fue,
y que siga.
La verdad, y que sigan Aquaman. Sigan Aquaman. Yo la verdad, sí, creía que, o sea, esas cosas tenían que ser parejas.
Claro,
o sea, si uno sacan a uno, pues sacan al otro también.
Claro.
Entonces,
totalmente,
la verdad sí me pareció muy injusto y yo pensaba no ir a ver esta. Y solo, te juro que solo más, dije, si ponen a tres actores, a uno de tres acto, estos tres actores, voy a ir. Si ponen a Mads Mikkelsen, si ponen, sí, a, sí, Cillian Murphy o si ponen a Michael Fassbender. Y me ganaron.
Sí.
Warner pudieron conmigo, me torcieron la mano y fui a ver Animales es Fantásticos 3. Sí.
¿Sabes qué me pasa en esta saga? Que creo que es un error que se viene desde la primera película, que no hay desarrollo de personajes. Ninguno tiene un arco, ninguno aprende nada a lo largo de una película. Las relaciones entre ellos están abarcadas de manera muy superficial, yo creo. Y también lo que me sorprendió mucho de esta película en especial es que las personajes femeninas, Tina y Queenie, están hechas a un lado, o sea, como si no hubieran,
oye,
existido.
Oye, ¿qué pasó con Tina?
Con Tina la hicieron a un, me lado, molesta, literalmente. Sí,
yo,
sí,
siento que es más que nada como algo con la, con actriz.
Yo también creo que no,
creo
hubo
que no,
ahí
no,
una
no,
buena...
No, no la trama.
Exactamente.
La,
sí, yo también creo,
pero
que
pero igual
problemas,
digo, se me hace absurdo.
Qué raro.
Se me hace absurdo, sí, sí, que, o sea, se va su hermana con Grindelwald y dice, ay, yo me ascendieron, me voy a trabajar.
No hace sentido,
y,
sí, sí.
Y su hermana, ah, pero si va a la boda. Ah,
ah, sí.
No hace sentido.
No hace sentido, es como por...
Sí, sí, sí.
Es raro, no, raro,
es como si Hermione se hubiera ido a tu escuela en la 3 de Harry Potter. No hace sentido. Es la protagonista de la franquicia junto con Newt, literal.
Totalmente. Yo siento que las motivaciones eran bien confusas. Como, sí, que llegó un momento en el que no entendías por qué, sí, todos estaban haciendo lo que estaban haciendo. O sea,
sí, entiendes, sí.
Siento que la película, esta tercera, va como por una línea así como todos giran en torno a lo mismo. Todos van ahí. No, como los crímenes de Grindelwald, que sí es como unos una cosa, otros otra cosa. A mí me encanta, pero esto sí es como van todos sobre, ah, sí, Grindelwald se postuló, hay que impedirlo. Es como básicamente esa es la trama.
Y te voy a decir, a mí me encanta que hayan amplificado el mundo mágico de esta manera. O sea, el hecho de que ya tengan como este tema político, o,
sí,
sea, el que vayan más allá de Hogwarts, o sea, se me hace una, sí, forma increíble de pues, como te digo, amplificar, sí, el mundo mágico, ver qué hay de este ministerios de magia en Alemania, ver qué,
sí,
que es
eso,
de
es
verdad,
Francia,
es toda una cultura encubierta,
claro,
la de los magos,
sí,
y que tienen su propio, bueno, pues ya habíamos visto todo, o sea, un poco del sistema económico en las de Harry Potter,
sí,
pero ahora estamos viendo más el lado político.
Claro.
Entonces, eso se me hace muy rico y se me hace,
sí,
que te lo hace sentir más real, como si de verdad,
sí, sí,
todos estuviéramos rodeados de magos que, claro, tienen pues todo este contexto, ¿no?
Claro.
Eso me encantó y me encanta que cómo lo están tratando. También el hecho de que a mí se me hace una saga que me gusta porque es como claroscura, ya, uh-huh, sabes. Tienes esta parte muy cute de las criaturas. Bueno, cute y no, porque de pronto te salen unas terroríficas. Pero tienes esta parte muy linda y Newt con todo el mensaje de rescatar a los animales, que es un poco se traslada,
claro,
a pues, lo que estamos viviendo ahorita,
sí, sí,
con tanta extinción y todos los problemas ambientales que tenemos. Y también toda la parte oscura de Credence y la historia que se lleva como de esta prohibición del matrimonio entre magos y no magos,
sí,
la cacería de brujas, todo esto que es una parte bien oscura que se ha vivido en otras épocas. O sea,
claro,
en muchas culturas ha habido problemas y masacres porque no se mezclen unos con otros,
sí,
o pues también, o sea, esto de la Inquisición, ya sabes, se han vivido,
sí,
este tipo de cuestiones humanas,
claro,
en muchas épocas y me encanta que trate todo esto y que tengas como este lado y el otro.
Sí, también pero, en la perdón, síguele.
Pero no, pero como que siento que en esta tercera como que no sé, como que siento que tal vez le escribieron con prisa o como que no terminó de cuajar para mí por alguna razón.
Justo es lo que no, por eso no me encanta. O sea, sí me gusta, no diría que no me gusta, diría
no,
que sí me gusta, pero la que menos me gusta.
Ajá.
Pero justo...
No, a mí también me gustó, pero...
Siento yo que esta película no es lo que nos iba a dar en un principio, está muy editada, muy alterada. Simplemente ya con que Steve Jobs también meta mano, no solo J.K. Rowling,
sí,
es como... ya no es lo que, o sea, no es lo que estaba pensando desde un principio, eso ya es otra cosa. Sí. De que no esté Tina por quizás cosas con la actriz, también ya no es lo que nos iban a dar, ya eso es otra cosa. Entonces, siento yo que esta película no es lo que en un principio iba a ser. Sí. Y eso es lo que siento que por eso falla ahí, como que no sí. nos gusta tanto.
Yo digo que este universo tiene un gran protagonista, tiene un gran antagonista y tiene una gran mitología, por decirlo así. Como tú dices, exploran todo el mundo mágico, el ministro francés, el gringo y ahora el alemán, ¿no? Lo que falla es la estructura, la aventura del personaje a lo largo de las películas y también los personajes que interactúan con él. Por ejemplo, lo que no me gustó de esta película es que sobreusan la música de Harry Potter.
Ah, reciclada, pero, ver, sí,
la, muy el theme de Harry Potter se llama Hedwig's Theme, sí. O sea, del ¿cómo se llama? La lechuza de Harry Potter. O sea, y lo usan en esta película y no hace sentido para nadie. Y lo hacen nada más por pura nostalgia.
Sí.
Por nostalgia. De hecho,
sí.
hay una escena donde hay un establishing shot del castillo y la música de Harry Potter. Y yo empecé a llorar porque por la nostalgia. Sí, porque sí, me
te conmovió mucho.
Exacto. Y luego, pues luego cortamos al castillo y vemos a Newt y a sus amigos. Y me di cuenta como... Es que no solamente lo que hace México a Harry es el castillo tal cual, sino la gente que está, Ron, Harry,
totalmente.
Hermione, Luna.
Sí.
Y aquí, nada más, a excepción de Newt, no hay otro que me emocione ver, como en Harry. En Harry había una lista interminable de personajes. Hasta el pinche Dean Thomas me emocionaba verlo. ¿Me entiendes?
Sí, claro. Entonces, a mí la verdad es que al principio me costó trabajo la primera porque yo veía a Stephen Hawking en el mundo mágico. O sea, no podía dejar de ver a Stephen Hawking porque Eddie Redmayne sentía que estaba haciendo el mismo papel. Sí. Yo poco a poco como que ya me fui acostumbrando a este Newt. Pero sí. Al principio yo decía, es que ¿en qué momento le va a dar ALS? Sí. O sea, ¿o en qué momento se va a convertir en mujer? ¿O en qué momento va a ser la chica danesa? O sea, como que lo sentía en sus manerismos muy similar a sus papeles anteriores. Y ya, bueno, poco a poco te vas encariñando con el personaje. Pero al principio sí me costó.
Sí, es un personaje muy entrañable, es carismático. Pero no sabes... ¿Cuál es su objetivo? ¿Ni qué quiere? ¿Ni qué le hace falta? Ni, o sea, es un personaje muy, muy carismático, pero un poco plano, por decirlo así. A diferencia de Harry, Ron y Hermione y todos ellos, que sabías exactamente quiénes eran, qué querían y qué les faltaba con personajes.
Claro,
¿no?
Y tienen como conflictos existenciales más profundos, multidimensionales, porque el personaje de Newt Scamander, a mí me encanta todo su tema de la conservación de las criaturas y todo eso, pero más allá de eso, y bueno, conoces el crush que tenía con Lyra y ahora que está enamorado de Tina, o sea, como y este awkwardness.
Yo siento que no era un crush lo que tenía por Lyra, sino como que Lyra fue su única amiga y la conservaba como, wow, mi única amiga.
Sí, claro, tú también lo vi así.
O sea, nunca estuve enamorado de ella.
A mí que tuviera la foto única de ella, como que sí sentía que estaba un poco...
No, tenía como, es mi única amiga, es como un tesoro tan grande que la tengo adentro de mi maleta de criaturas donde tengo todo lo que... Lo que admiro, lo que digo, aquí lo conservo.
También yo todavía no entiendo al hermano de Newt, a Theseus, como que... No sé quién es, ni qué quiere, ni todavía no veo química entre ellos dos, o sea, como que...
Bueno, pero es que se parece muy buen.
Ah, sí,
la verdad es que es un buen casting.
Sí, no, el actor es muy bueno, pero todavía no veo el personaje.
Es que en la película pasada ellos tenían una relación, no se veían y era como que medio incómoda, entonces aquí se ve como que tratan de, pero sigue siendo un poquito incómoda, pero tratan de llevarse.
Yo por eso creí
llevarse.
Que sí quería con Lyra porque se sentía como que había preferido al hermano. Ya sabes, y queda como un poco la tercera en discordia.
Pudieron haber explorado eso, hubiera estado muy interesante.
Pudieron, pero es que no es un personaje así. No es un personaje que dijera, o sea, siento que literal se enamoró de Tina, pero no quería, o sea, simplemente pasó.
Pasó,
o sea, siento que...
Ya luego también ya traía la foto de Tina en su...
Sí,
claro, no era un personaje que no era una cosa que él buscara.
Ajá.
No es como Kowalski, que él se ve que sí buscaba enamorarse de alguien. Y Queenie también.
Sí.
Pero ni Tina ni Nils buscaban a alguien, era como... Pues sucedió y se juntaron. Y ahí queda.
Lo que sí es que ya todo el cast lo veo muy cómodo en su personaje.
Ya se apoderaron de los personajes.
Tanto Newt, o sea, como Jude Law, como Dumbledore, van a ser recordados para siempre.
Me encanta Jude Law para Dumbledore.
Sí, literal.
Se me hace
increíble.
Wow.
Sí, es
también,
el mejor cast.
Y tiene muy buena química con Matt Mikkelsen también.
Sí,
¿no? O sea,
oye, lo que te dije en la sala de cine cuando estábamos viendo la película, le digo, oye, aquí entre nos, qué bonita pareja esa de Jude Law con Matt Mikkelsen.
Sí, la primera escena es increíble. A mí
me encanta.
Sí, es muy buena, Pero no, también tiene, o sea, por ejemplo, la película tiene cosas, parte de lo que no me gusta es que rompen el canon una cantidad de veces que yo dije, ya estoy yo enfadada, ya de tantas, como ya, por favor, basta. Lo que más me molesta es Kowalski en Hogwarts. no hace sentido. Si no saben...
¿Qué es lo que te decir?
Los muggles no pueden
no
ver...
No pueden verlo, sí, un letrero, ¿no?
Y yo dije, cuando vi el tráiler, ¡ay, la película la van a explicar! Ok. Y veo la película y yo...
Sí, no, exactamente. En ningún momento no lo explican. Sí.
Y yo, enojadísima. Entonces dije yo... Yo incluso dije, no, si la película no lo explican... Voy a ser la primera en quejarme. Y soy la primera en quejarme y la primera en decir, odio esto porque eso está mal.
Sí, sí.
O no debes ir a hacer.
¿Sabes qué yo quería de Tina? Como sí me estaba sorprendiendo que no estaba saliendo en la película, yo creí que a lo mejor y ella estaba usando poción multijugos con alguien de ahí
y
que para confundir a Grindelwald y ya que al final iba a salir como ella.
No, yo creí que al final ella era la que iba a tener la maleta con el venadito.
Sí, sí.
Claro.
También...
La chilling.
También, este nuevo poder de Grindelwald es la primera vez que lo plantean, ¿no? Que puede... Que tiene un poco de visiones hacia el futuro.
Desde la segunda.
Ah, ok, ok.
¿Ah, sí?
Sí, pero desde la segunda ya lo ven. Que
desde
la primera, que él dijo que veía a Creed cerca de un niño. Y, o sea...
Ah, ya.
Yeah. Sí, es como que...
Pero es la primera vez que lo exploramos bien. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí,
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Se explora.
A ver, Capa, ¿y a ti qué te gustaría que sucediera en la siguiente película de Animales Fantásticos? O sea, ¿qué esperas ver?
Ay, ya no sé.
Para que recuperen el camino.
Para que recuperen el camino. Y si nos quieren seguir dando fanservice, pero que lo hagan bien, que metan a Tom Riddle. Porque es más o menos en esa época. Entonces sí podrían meterlo. Y que ya meten a Nagini, porque Nagini quedó fuera.
Sí, fue
totalmente. Expliquen qué le sucedió. Es como... No, y en cambio aquí está Yusuf Kama. Yusuf Kama es el personaje más inútil que puede existir en el mundo.
Sí, de acuerdo.
¿Qué hace ahí? Era como...
Sí, tienes toda la razón.
Se fue con Grindelwald. Era parte de irse con Grindelwald para...
Sí.
¿Para qué? Para que al final además se volteara.
Sí.
Hiciera el hechizo. Oh, y ya, hizo así como... ¿Pero qué ganaron?
Exacto.
Es lo que te digo, que los personajes femeninos están olvidados, literal. Como si no existieran, casi.
Mm. Sí, sí, y... digamos el personaje fuerte es Queenie. Y la nueva personaje que es Lali Hicks, ella sí me encantó, la amé, fue como, wow, la amo, fue como sus encantamientos eran así como un show, hacía todo un show.
Sí.
Y ya está increíble.
Sí, pero digo, me emocionaría ver mucho a Tom Riddle, pero creo que le quitaría un poco de protagonismo a Grindelwald, ¿tú crees? O sea,
¿sabes? Porque está chavito, apenas está
como... Como un cameo, sí, pero como... no sé, como que...
Sí, a lo mejor que lo menciona, es que, digo, si está Nagini ahí...
Claro, en algún momento tiene que entrar
pues sí,
esa...
Pues, a lo mejor en la final, como ya como en el prólogo...
Como en la cuarta,
epílogo,
quinta.
Perdón,
como en la cuarta,
ya sacas,
quinta.
Que llega Nagini con...
Como de alguna manera, sí.
Pues a mí ya me urge lo que nos vienen prometiendo desde la 1, la pelea contra Grindelwald, literal.
Sí, sí, claro.
No nos vienen prometiendo, y ya falta que nos...
Pues dijeron que para la última.
¿Cuántas películas pretenden
cinco.
Hacer?
Se supone cinco.
Yo
aunque no... O sea, me gustó la película, pero no tanto. Yo sí soy como de... Vayan a verla al cine... veces que necesitas para que sigan haciendo las películas.
No es mala, pero
tienes toda la razón. Sí. O sea, los que somos amantes del mundo mágico,
si quieren que sigan haciéndolo, apóyenlo.
Exactamente, claro. La verdad. Sí.
O sea, yo la pienso ir a ver 25 veces si es necesario.
Qué bien.
Yo la pienso ir a ver y
tomen mi dinero.
También
con estas polémicas de Ezra Miller, quién sabe si regrese a la...
Pero sí, pero él ya, o sea...
¿Ya cumplió?
Literal, ya se veía en las últimas. Ya se veía que estaba a punto de irse con Diosito ya.
Sí, el personaje de Credence, yo creo que en la siguiente le van a dar un buen funeral y se deshacen de él.
Es que yo creo que si lo hubieran matado, lo hubieran matado al final de esta. No
sí, eso sí, ya se ve muy moribundo.
No pensaban lo que iba a pasar con Ezra Miller.
No, totalmente impredecible.
Entonces yo creo que ahorita ya están pensando darle...
Sí, ya cuello.
Sí, claro, sí. Aunque me asusta un poco que esta película termina como un cierre de que se casan Queenie y Jacob.
Sí.
Como que Dumbledore se despide de Newt porque le dice como, no, pues si necesitas hacer un futuro, yo estoy aquí. Pero es como una despedida.
Sí,
es una despedida. Y digo, qué
miedo. Que
la única trama abierta es que Greenwald se escapó y ya no hay otra trama abierta. Es como... wow.
Sí. No, pero no creo que la dejen.
No, así. Van a ser 5 películas, estoy seguro.
Yo espero. Sí, pero igual siento, digo, ay, capaz que las acaban haciendo para HBO Max.
O a lo mejor.
Y digo, no, sí. Yo en el cine.
O una serie termina.
Una serie termina.
Lo que puede pasar es que a lo mejor y ven que ya no se da para 2 películas más, entonces ya todo lo acaban en la 4, a lo mejor, no sé. Porque no, además ser. De la pelea de Dumbledore contra Grindelwald, ¿qué más queda?
Exacto.
Sí. Bueno, pero por lo menos ahorita ya se abrió la oportunidad de que ya se pueden enfrentar.
Sí, exacto.
O sea, esa fue la ganancia de esta película.
Esa fue la ganancia. Y que bueno, Queenie ya está con Jacob otra vez.
Ajá, exactamente. Sí. Pero por decir, también le estaba comentando a Noir mientras estábamos viendo la película, yo les decía, ¿por qué no se fueron más? O sea, yo como creadora de Harry Potter, siendo J.K. Rowling, o siendo David Yates, o siendo los productores, sí. O sea, yo hubiera hecho la historia de los merodeadores. Ah, claro. Hubiera hecho la historia de las 4 casas.
Sí, claro.
O sea, la verdad, yo no me hubiera ido por algo algo como Animales Fantásticos,
no, y donde encontrarlos en
Newt Scamander.
Sí. Es que Rowling dijo, siempre quise contar la historia de Newt y la de Dumbledore y Grindelwald. Siempre quise hacer esto. Ajá. Y es como que dijo, no lo hago por dinero, simplemente es para que los fans... que llevan años, o sea, ni siquiera dijo, no es para hacer nuevos fans, dijo, no, es para que los fans de años sepan qué pasó entre Grindelwald y Dumbledore.
Conozcan el
contexto. Mi sueño como fan de Harry Potter, te lo comenté la vez pasada, es ver una película de la Primera Guerra Mágica. Porque, o sea, cuando estamos en la 5 y en la 6, Hagrid le dice a Harry como, es que todo está cambiando como en la primera vez, pero nadie sabe qué chingados pasó la primera vez. Entonces, quiero ver una película de eso, de ver a Sirius, James, Lily, jóvenes peleando contra Voldemort.
Claro.
Y que acabe de Voldemort llegando al Little Winging a matar a Sirius y a James.
Pero eso podría ser como parte de una saga de los merodeadores.
Sí, una trilogía.
O sea, que fuera como
una trilogía.
Exacto, una trilogía de lo que pasó. Y también lo de las casas de Helga Hoff.
Sí,
yo siento que sí van a hacer una serie de algo de eso, pero como serie.
Como serie.
Siento yo que sí.
Y también van a hacer van a adaptar la obra de The Cursed Child. Yo creo que la van a hacer tarde o temprano. Va a ser el efecto Star Wars, de que van a dejar que toda la generación crezca y de regreso al cine.
Ajá. Claro, yo espero si la hagan. Odio el libro, la obra es horrible, la trama.
Sí, causa conflicto.
Yo digo, pero bueno, si la van a hacer en película, quizás pues la cambien, ¿no? Como cambiaron los libros de Harry Potter.
Claro.
Y digo, okay,
y escuché un rumor que Christopher Columbus, el director de la primera película,
tiene intenciones de dirigir.
Estaría poético, porque que empezó la saga, que la termine, sería poético, literalmente. Me encantaría. Y es bueno.
Es mi director favorito de Harry Potter, porque la 1 y la 2 siento que las adaptó increíblemente. Como que son bastante fieles a los libros. Es el primero que introdujo el mundo mágico, el que te hizo ser como fan al ver la película. Siento yo que él sería el mejor que la
podía hacer. Sí, él fue pionero. Pero
a mí la verdad
Cuarón me gustó Cuarón y otro nivel,
¿no?
Literal.
La de la Cámara Secreta, como que a mí no me...
Esa es
la
cámara.
No me hizo tan feliz.
Michael Newell, el que dirigió la 4, que es mi película favorita.
Ah, es una gran película.
Sí,
claro.
Sí, a mí me gusta la 4 y la primera de las Reliquias de la Muerte.
En serio,
muchísima gente no le gusta, pero se me hace a mí la más íntima, como que conoces en realidad las motivaciones, los miedos, o sea, toda la psique de los tres personajes principales, que durante toda la saga como que pues los ves en acción, pero no los ves, no les ves el sentimiento. Aquí estás solo con ellos, viéndolos cómo se comportan, viendo sus necesidades, o sea, y a mí se me hace súper íntima. Los paisajes están preciosos. Yo siento que es la que tiene la mejor fotografía.
Es la primera vez que salimos de Hogwarts en toda la saga.
Siento como la más artística de todas.
Sí.
Y pues por eso me gusta. Pero también la 4, o sea, es...
Sí, es la más divertida.
Es muy buena.
Sí, sí.
A mí la que más me divierte y acá me gusta la 2.
¿Neta?
Es que es súper
divertida. No, tiene secuencias muy... Las arañas.
Es que aparte es como que tiene cosas de miedo, de misterio. Tienen que averiguar qué pasa, pero a la vez es divertido. Está Lockhart. Lockhart me parece divertidísimo. Dobby también es como bien divertido ahí. Entonces ves a Lucius como que dices, por eso otra cosa así. Y como que tiene tantas cosas que es una película muy divertida. Myrtle la Llorera me parece muy divertida también. La que más me gusta a mí.
Yo tengo una queja sobre David Yates.
Que se la todos tienen.
Se la comenté. Se la comenté. Pero esta es en especial muy fuerte.
Sí, mucha razón.
Se la dije a Pame ayer. A ver, por 6 películas nos plantean que Harry es un güey que da la vida por todos sus amigos. O sea, es el güey con el corazón más grande de todos. Y aparte es todo prepotente. O sea, apenas ve peligro, va a los madrazos. Le da igual, ¿no? Y en las 6, cuando regresan de agarrar el guardapelo y llegan a la Torre de Astronomía, en el libro, como ve que llegaron los mortífagos a la torre, Dumbledore en chinga lo petrifica, le pone el manto de invisibilidad porque sabe que Harry va a pelear sí o sí. En la película se queda parado sin hacer nada y rompe seis películas de personaje, de desarrollo de personaje.
Sí.
Entonces sí me enoja mucho esa escena porque destruye a Harry Potter. Literal.
Es que
Harry,
no es
Harry jamás haría eso.
Jamás hubiera hecho.
Y menos por Dumbledore.
Y menos por su mentor, segundo padre.
Claro, no digan. Sí. Y luego Snape le hace así. Y él, así. Es como, no, Harry, ¿cuánto le he hecho caso a Snape?
Harry se hubiera madreado.
Harry haciendo la casa de Snape. Siguiendo órdenes.
Siguiendo órdenes.
De entrada.
Sí. Harry se hubiera madreado a todos. Le da igual.
Claro.
Sí.
Sí, claro. Tienes razón. Sí, a mí también me enoja.
Pero bueno.
Bueno, capa. Ahora, ¿estás lista para la dinámica de preguntas difíciles de Harry Potter?
Lista.
Es que es algo que estamos implementando ahora. Se va a llamar Cine Dilemas.
Ok.
Y lo vamos a hacer de vez en cuando. Entonces, Anuar y yo te vamos a estar haciendo cada uno una pregunta.
Okay. Sí.
Y bueno, pues las tienes que contestar.
Okay.
Estás en la butaca de los acusados como el padrino, porque siempre nuestro invitado se va a llamar el padrino.
Okay.
Entonces hoy no me salgan con que la madrina sí es mujer. No, el padrino, porque esto es la cinemafia y es como la película del padrino. Entonces nuestro invitado es el padrino, solo padrino. Okay. El padrino hoy escapa. Y entonces le vamos a hacer las preguntas.
Okay.
A ver, tú empieza. Sí.
Okay.
Me encantó tu primera pregunta.
A ver, capa. Si tuvieras que eliminar una de las cuatro casas de Hogwarts, ¿por qué escogerías a Hufflepuff?
Nunca escogería a Hufflepuff.
¡Ah, no!
Jamás escogería a Hufflepuff. Yo soy la primera que defiende a los Hufflepuff.
Okay,
porque okay. Si no, nunca sería Hufflepuff.
¿A cuál, entonces?
Va la tuya. Va afuera.
Yo soy Ravenclaw.
Por eso, yo creo que va a eliminar.
Yo estaba entre Ravenclaw y Gryffindor, la verdad.
O sea, así de... Quedo mal aquí, de todas maneras.
No sé, tal vez a Gryffindor. Porque siento... Siento yo que pues los valientes y osados podrían estar también en cualquiera de las otras casas. Y bueno, los Ravenclaw son como creativos, abiertos, así.
Así es.
Los Hufflepuff leales, trabajadores, los Slytherin ambiciosos, astutos. Es como, podrían estar en cualquiera de las otras casas. Es como Harry podría estar en Slytherin, Hermione podría estar en Ravenclaw,
sí.
Y Ron podría estar en Hufflepuff también. O sea... Por eso eliminaría a
Gryffindor. Wow.
No
esperaba eso.
No,
pero...
Yo tampoco esperaba
pues bueno,
esa
bueno, respuesta.
A ver, va la mía.
Va.
Tienes que matar en la serie a un integrante del Golden Trio.
Uf.
¿Quién
Ay,
sería
Dios.
Y por qué?
Dios. Mira, mi personaje favorito es Harry, de toda la vida. Mi segundo favorito es Hermione.
Entonces, por eliminación.
Pero es que tampoco... Es que... Ron, Hermione sin Ron no son.
No.
Ron sin Hermione y Hermione sin Ron no son. Así que, ay, pero Harry también digo, sufrió mucho. Si no la quisiera matar. Pero digo, Hermione sin Ron no. Y tampoco Ron sin Harry no, digo yo. A lo mejor, aunque me doliera mucho, mataría a Harry. Mataría a Harry. O sea, que muriera sacrificándose.
Una leyenda.
Como una leyenda.
Sí,
que
también.
Muriera sacrificándose así.
Sí,
porque
sí.
Harry...
Que fuera un mártir.
Sí,
de la causa.
Fuera,
sí. Bien contestado. Yo
bien contestado. Muy bien contestado, cabrón.
Ahora al revés. ¿A qué personaje de la saga... O sea, si pudiera revivir a uno de toda la saga, ¿a quién revivir?
A Fred Weasley.
No, sí, porque pobre George. Se quedó solito.
Exacto.
Sí.
Ay, sí, pero...
Mucho.
No, Sirius ya vivió.
Sirius ya vivió.
Ya está con
Snape,
James,
claro,
con Lily.
Con,
sí.
Sirius o Snape.
Yo haría lo mismo. Sí, pobre George, la
pobre
neta.
Pobre George. Qué horror.
Vivió con,
de hacer todo
con trauma toda su vida. Sí,
claro,
sí.
Claro, no.
Y él nunca pudo haber hecho un Patronus, creo, después de eso.
No, exactamente.
Porque todos sus recuerdos felices eran con su hermano.
Qué horror.
Bueno, pero en la única muerte que yo lloré en la película y en el libro
Sirius.
Fue cuando se murió Hedwig.
¿De tal?
Sí, no, tan feo.
A mí Sirius me destrozó.
A mí también Sirius me destrozó, pero lloré cuando se murió Hedwig.
Sirius me destroza por la reacción de Harry.
Exactamente.
Sirius,
es que
no
sí.
Me gusta
y que
mucho.
Le hayan cortado el diálogo.
¿No te gusta mucho?
No soy muy fan de eso. Pero me destroza por Harry. ¿Cómo se pone? Me duele mucho.
No, y que le hayan cortado el sonido se me hizo una lección
así,
increíble.
Sí. Wow, sientes el dolor.
Que es súper emotivo eso, amor.
Es muy
fuerte.
Sí.
Ok. Solo puedes ser profesora de una materia de Hogwarts. ¿Cuál escoges y por qué?
Encantamientos. Me gusta mucho como eso de animar un objeto o algo para que haga algo bonito o así, que cambie lo que hace, como que sí.
Ok.
Sí, su funcionamiento.
Cool.
Vas a ver.
Y si Harry no se hubiera enamorado de Ginny, ¿con quién te hubiera gustado que se case?
En las películas... Con Luna. Me parece que tienen gran química.
Claro que sí.
Me gustan.
Sí.
En los libros siento que a lo mejor no, pero si lo hubieran como guiado por ahí, siento que Harry y Luna comprendía muy bien a Harry.
Sí.
Y Harry como que al principio no comprendía a Luna, pero luego aprendió a entenderla y como, ok, y veía como la visión que ella tenía del mundo y de la vida y como que le parecía interesante, la apreciaba. Entonces siento yo que con Luna.
Totalmente.
Gran respuesta.
Sí.
A ver, vamos a jugar, esto, no sé si puedo decir groserías, pero si no, ya no me importa. Vamos a jugar Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill. Draco, Cedric, Harry. ¿A quién matas? ¿A quién...? ¿Con quién te echas una noche de pasión? ¿Y a quién, con quién te casas?
Bueno, pues mira, me caso con Harry porque es... Me encanta su personalidad. Es bien divertido, es sarcástico, es valiente. Es como...
Sí.
Con Harry me caso.
Y es bueno.
Es bueno. Es
bueno,
sí,
bueno.
No,
sí, es para casarse.
Sí, Harry es para casarse. Cedric es para una noche de pasión.
¿Y matas a Draco?
No me gustaría porque me gusta el personaje. Sí. Pero como que diría de ellos tres... Voy a matar a Draco.
Okay. Muy bien.
Sí.
Vas.
En ok, versículo. Es una duda que yo tengo muy existencial.
Ok.
¿Por qué hay fantasmas en Hogwarts y qué determina si te conviertes en fantasma o no dentro del castillo?
Ok, el por qué están ahí, no sé. O sea, ajá, es como cada casa tiene su fantasma y ya está.
Ajá.
Pero el que determina es cada persona cuando se muere, como si siente que aún le falta hacer algo o... También, si siente que no está listo para ir más allá, prefieren quedarse con esa imitación de la vida, que está como fantasma.
Es que luego... Entonces,
o sea, depende de la persona.
Ajá, por ejemplo, Nick casi decapitado está ahí porque le da miedo avanzar más allá, entonces se queda así.
¿Pero solo si mueren dentro del castillo?
No.
Entonces, ¿por qué James y Lily no están defendiendo
a su hijo? Porque ellos no quisieron que... O sea, sí, aceptaron la muerte y quisieron seguir con lo que seguía, o sea, con el más allá. Sí, y por ejemplo, Myrtus se quedó por venganza, claro, para poder vengarse.
Claro.
Yo respeto eso. Yo respeto.
Muy bien. Okay. Bueno, déjenos terminar con la dinámica de preguntas y respuestas. Ya casi terminamos. ¿Qué criatura del mundo mágico tendrías como mascota? Supongo que...
Un Boutrocle.
Sí.
Un piquete,
Sí.
Muy bien.
100%.
Sí.
¿Seguimos?
Sí, sigue.
Ok. ¿Por qué Dumbledore no utilizó antes el giratiempo para detener a Voldemort? ¿Por qué crees?
Porque es que el giratiempo es como un recurso muy fácil, ¿no? Que es como, ay, algo pasa, ay, eso es el giratiempo. Imagínate si todo se resolviera así, creo que no tendría sentido la historia. No tendría
por eso,
sentido
la saga. Fue un error ahí de J.K., ¿no?
Sí, ella dijo como que justo cuando introdujo el giratiempo, dijo, ching, como que, ups, sí,
ahí un hoyo
gigantesco. Sí, aquí se rompe hizo, el suspension
ella,
of disbelief.
Ella misma
y por eso hizo la obra, ¿no? Como para ver qué pasaba si alguien jugaba con el giratiempo. No,
más bien,
¿no?
Él dijo que en la primera oportunidad que tuvo de deshacerse los giratiempos, lo hizo, fue en el quinto libro, que los destruyen todos en la pelea de la sala de menesteres.
Ah.
Quería de los menesteres, de la sala de...
Bien hecho.
El del Ministerio de Magia.
Ok.
Va. ¿Preferirías irte a una isla desierta con Dolores Umbridge o con Argus Filch?
Ay, no, con Argus Filch, porque si Dolores tiene magia, me puede obligar a hacer cosas o no sé. Entonces, Filch no tiene magia, entonces le das una patada ya.
Muy bien.
Y por último...
Y luego me falta
una. La mía. ¿Por qué los gemelos Weasley nunca se preguntaron o se preocuparon de que un tal Peter Pettigrew estaba durmiendo con su hermano Ron cuando veían el mapa?
Pues lo que dijo J.K. es que sus hermanos no se fijaban tanto en lo que hacía Ron. Era como, lo usaban para sus cosas.
Okay.
Y ya, y si es que llegaban a ver el nombre de Peter Pettigrew, decían como, no, pues seguramente es un estudiante de primer año que está por ahí y ya. Okay. Como que no conocían a los compañeros. Como,
ya.
Y así. Eso dijo ella.
Está bien, está bien.
Y la última pregunta. ¿Puedes poseer una de las tres reliquias de la muerte? ¿Cuál eliges?
La capa. Digo...
Obviamente.
Siempre que me lo preguntan es como... Bueno,
Capita invisible para todos ustedes, capa señoras invisible y señores. Pues muchísimas gracias, sí, gracias Capita, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Estuvo muy padre. Un gusto.
De verdad, fue un honor.
Se repita pronto.
Que se repita pronto, sí, cuando quieran.
En la cuarta entrega.
En la cuarta entrega.
O antes, sí, puede ser.
Y para toda la familia, nos vemos en el siguiente episodio de La Cinemafia.
Bye. Bye.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.